Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Actualizamos la información. Estados Unidos prohíbe la entrada a funcionarios iraníes y venezolanos. Dani Trigo, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Es la última hora anunciada a través de un comunicado por la Casa Blanca. Irán y Venezuela son dos de los países más sancionados por Donald Trump. Esta es la última hora, informa Tony Cerda.
Una medida que aumenta más la tensión entre naciones en plena reunión de la ONU, en la que los tres países implicados participan con destacada representación. En el caso de Venezuela, la prohibición literalmente va dirigida a miembros del régimen de Nicolás Maduro, a nivel de viceministros y superiores, fuerzas de seguridad y miembros de la Asamblea Constituyente formada por Maduro, así como los familiares directos de los afectados. En cambio, la prohibición para Irán en ese comunicado reza tan solo en torno a los altos funcionarios del gobierno de Hassan Rouhani y a sus familiares. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, ha confirmado que esta es tan solo el inicio de un paquete de medidas que se aplicarán durante las próximas semanas y tratarán de garantizar la democracia.
Tenemos todo el compromiso con la celebre democracia. Van a ser, dependiendo de la persona y dependiendo del caso, puede ser que sean admitidos a las Naciones Unidas, pero afuera de eso no tienen ningún derecho a estar en este país. El primero de varios pasos que van a suceder.
Asimismo, el Departamento de Estado podrá permitir la entrada a las personas vetadas en Estados Unidos si se considera que no daña los intereses del país.
Antes de venir a casa, nos vamos a Londres. Este miércoles ha reabierto sus puertas el Parlamento británico tras la decisión de la justicia de declarar ilegal el cierre planteado por el primer ministro Boris Johnson. Johnson no es que no dimita como se le ha pedido, es que vaya sesión que le ha dado a sus señorías. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal, Daniel? Era ya medianoche en España cuando se daba por concluida la sesión parlamentaria aquí. Una de las más tensas, broncas y desagradables que se recuerdan en Westminster. Hay indignación en la oposición con el lenguaje utilizado por Boris Johnson, pero tampoco ha gustado en las filas del gobierno su forma de referirse a la diputada asesinada Jo Cox. En cualquier caso, el primer ministro sostiene que no pedirá una prórroga del Brexit. El fiscal general del Estado lo decía así. Muchos de ellos están muy ocupados intentando impedir que abandonemos la Unión Europea, pero el tiempo se acerca. El tiempo se acerca y estos pavos no podrán impedir la Navidad. Numerosos diputados exigían a Boris Johnson que dimitiera o que pidiera perdón a la reina y a la ciudadanía, pero ni una cosa ni la otra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este jueves van a pasar a disposición judicial los 7 detenidos por presuntamente planear atentados coincidiendo con fechas señaladas en Cataluña. Se les relaciona con los comités de defensa de la República. 2 de ellos, según fuentes de la investigación consultadas por COPE, 2 de ellos habrían reconocido haber comprado material para fabricar explosivos. Al margen de esta investigación, el día nos ha dejado un cruce de declaraciones entre el presidente Sánchez, todavía en Nueva York, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, informa Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez fue al choque con Quim Torra, quien ve con dificultades para entender el funcionamiento de un Estado de Derecho, incluida la separación de poderes. El presidente le lanzó un reto ante su connivencia con los CDR.
El señor Torra lo tiene bien sencillo. Condene cualquier tipo de potencial acción violenta por parte de grupos vinculados con el independentismo.
Mucho más esquivo se mostró ante la irrupción de Íñigo Errejón en la contienda nacional. Un salto ante el que Sánchez se esforzó en escenificar distancia.
A lo que estamos asistiendo es a una recomposición de un espacio que representó en su día Unidas Podemos y sus confluencias. En esas cuestiones internas no nos inmiscuimos.
A partir de ahí, Pedro Sánchez integró una y otra vez un mensaje. Él y solo él representa la posibilidad de que España tenga un gobierno coherente, estable y progresista.
El presidente en funciones, decíamos, todavía está en Nueva York después de la cumbre del clima, después de su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ahora mismo protagonista la gastronomía española porque está visitando el mercado conocido como Little Spain, en manos de Ferran Adrià y de José Andrés, dos cocineros, además de nuestro compañero de profesión Guillermo Fesser y el jugador de la NBA, José Manuel Calderón, jugador de baloncesto, son los socios de este mercado Little Spain, considerado una embajada, entre comillas, de la gastronomía española en Nueva York. Un éxito el que está teniendo ya este mercado de Little Spain. En cuanto a los resultados de Liga, resultados de la jornada entre semanas, sexta jornada, partidos de este miércoles, Leganés 1, Athletic de Bilbao 1, Mallorca 0, Atlético de Madrid 2, Valencia 3, Getafe 3 y Real Madrid 2, Osasuna 0. La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 5 minutos de la madrugada, la 1 y 5 en Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Continúa la noche de COPE, contigo hasta las 4. Ay, vamos a hablar de esas dos palabras que son tan sencillas, tan cortas y que a veces nos cuesta mucho decir. Vamos a hablar de esas palabras que nos encanta también escuchar y que sin embargo no llegan tantas veces como queremos. Te quiero. ¿Cuántas veces se lo dices a tus padres o a tu pareja? Seguramente menos de lo que se merecen y de lo que les gustaría escucharlo, ¿verdad? Igual que nuestro siguiente protagonista. El primer protagonista de esta hora, en la noche de COPE, se llama Charlie Coffey. Es un hombre de 70 años, padre de familia, que ha emocionado a medio mundo con el mensaje que envió a su hija Natalie. 875 kilómetros de distancia son los que les separan y no se ven tanto como les gustaría. Pero sobre todo, no se dicen te quiero tanto como les gustaría también escucharlo. Pues bien, Natalie llamó a sus padres en una ocasión y al no recibir respuesta decidió dejar un mensaje de voz en el contestador. En él decía lo mucho que quería a su padre. Lo que Natalie no podía imaginarse es que Charlie reproducía ese mensaje cada día, cada mañana, incluso varias veces para escuchar las palabras de su hija. Tiempo después, Charlie escribió ese mensaje que se había hecho viral y que ha corrido como la pólvora en redes sociales.
He guardado un mensaje de voz tuyo durante 2 años. Me dijiste que me querías. Lo suelo escuchar unas 20 veces a la semana, pero he borrado el mensaje por accidente. Tengo el corazón roto. Por favor, llámame y déjame otro mensaje de solo quería decirte que te quiero.
Es fácil borrar un mensaje por equivocación, ¿verdad? Pero es difícil borrarlo en nuestros corazones. Nos cuesta expresar nuestras emociones. Lo que pasa es que además no somos conscientes de que llegará ese día en que no podamos hacerlo. Natalie, consciente de ello, volvió a llamar a su padre para avisarle que volvería a dejar ese mensaje grabado. Esta historia nos enseña que estamos cerca de dar ese paso y que hay que exprimir cada segundo con los nuestros y demostrarles sobre todo cuánto significan para nosotros.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En unos minutos vamos a regresar a la España vaciada, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a golpe de rock, a través de una historia de amor, de amistad, de crímenes. Sí, de crímenes. Estamos ya impacientes por recibir al escritor ostense Luz Gabás. Se está publicando El latido de la tierra, es su cuarta novela, y precisamente estos son los ingredientes de este cóctel que promete atraparnos desde las primeras páginas. Todo un lujazo tenerla trasnochando con nosotros como un búho más. De esa España vaciada, en este ratito, en esta próxima hora, te voy a llevar a Sevilla. Allí, en una estantería de mármol, mármol blanco, se almacenan decenas de textos y mensajes anónimos en papel. Cualquiera que pase los puede leer, ojear libremente. La mayoría son de amor. Para más inri, el lugar donde se encuentran todas esas cartas y esas notas se llama Glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer. Qué bonito, ¿verdad?
Ya
estamos hoy muy románticos, muy moñas también.
Los noños.
Bueno, es que... ¿Qué es la vida sin amor?
Claro.
¿No? ¿Qué es la vida sin amor? ¿Qué es la vida también sin publicidad? ¿Eh? Sin anuncios. Sin...
Se le llegan a Pepe Domingo a España.
Sin nostalgia.
Pues sí, la verdad es que nos hacen un poco más divertido el día a día, ¿no? Esos anuncios así divertidos con los que nos quedamos en la cabeza.
Sobre todo cuando son tan ingeniosos los creativos que consiguen que pasen los años y no nos olvidemos de los eslóganes.
Es que hay algunos muy, muy buenos, ¿eh? Hay que reconocerles el mérito. Escuchamos a esta oyente que nos manda un anuncio clásico, clásico, sobre todo en determinada época del año.
A ver, yo el anuncio que no consigo olvidar, de hecho no lo puedo mirar nunca en Navidad, es el puñetero almendro. El almendro que echa almendra, pero cuando lo ponen en Navidad, pues te harta de llorar. Cuando llega ese muchacho, surfero de Australia o de donde sea, toca el timbre, esa madre con los ojos llenos de lágrimas, como que si supiera que va a tocar el timbre el niño surfero, y empieza la canción, vuelve. Y yo, ay, madre mía, madre mía, madre mía, toda la gente, toda la familia abrazando.
Amiga, tú te has quedado.
Alma.
Vuelve a casa, vuelve.
Es mi amiga Esmeralda Grau. La primera cantante que grabó esta canción.
Oh, qué bueno.
Ahora corista de Melendi. Qué maravilla escucharla.
Sí, y además grandísimo anuncio, grandísima voz también, ¿eh?
Sí,
totalmente identificado con la Navidad, el turrón, la nostalgia.
Sí, sí, sí.
Yo no me acuerdo del surfero, yo me acuerdo del que volvía de la mili.
Cada uno se acuerda de lo que se acuerda, oye, si es que tampoco yo de la de Busco Allá, sí, tampoco.
Te has quedado, ¿eh?
Yo me quedo con Manu.
Escuchamos a María, que tiene claro cuál es el que no puedo olvidar.
Este lo tengo fácil. El anuncio que me encantó y que siempre lo recuerdo, es de una compañía, creo que es de seguros, Ocaso, y estos soles que van cogiendo y lanzándose estilo bola, es que me encanta, es súper bonito.
También es un clásico, los soles del Ocaso. ¿Eh? Escuchamos a esta oyente que nos manda su mensaje desde Huelva.
Pues yo no consigo olvidar el anuncio este del tío este impresionante, espectacular, que sale en un caballo de Old Spice.
¿Ves cómo cada uno?
Ahora mírame a mí, ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Cucu, tras, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que huele como podría oler tu hombre.
Ahí queda el anuncio.
Yo no me acuerdo, por favor.
Es que este es actual.
Este es actual, este está todo
actual.
El rato en la radio.
Es el que cabalga para atrás. El hombre, no sé si es negro, que cabalga para atrás una playa. Es una colonia. Bueno, que no me acuerdo cómo se llama.
Ahora la voy a ver yo. En nuestra publicidad voy a ver al hombre.
Tienes un programa por hacer, ¿eh?
Acuérdate de volver al micro luego.
Cristina es de las que se acuerdan a la perfección.
Yo me acuerdo del de Colón, que decía, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Qué bueno.
Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Qué voz.
Es que hay frases que luego se han quedado para usarlas en nuestro uso cotidiano.
Sí, sí,
y hay muchas veces que no sabemos que vienen de anuncios. Es muy bueno, es muy bueno.
Juan se queda con el anuncio de la lotería, donde todo el barrio celebra que ha tocado el gordo, excepto un hombre que se lamenta por no haber participado en la compra. En ese momento deciden compartirlo con él, también porque, dice el anuncio, el mayor premio es compartirlo. Isaac dice, uno de los anuncios más conocidos de la historia es el del Colacao y el clásico Yo soy aquel negrito del África tropical. ¿Tenemos arrancada? ¿Nadie se anima?
¿Tú, no?
Muy bien, por hablar.
Es que antes estaba cantando, le he dicho, yo creo que el que mejor canta de este equipo eres tú, adelante.
No, es correcto.
No.
Es correcto.
Yo soy aquel negrito del África tropical.
Fíjate que venía las manos y todo.
Todo sea por el show. Por último, este oyente nos recuerda la figura del mejor camarero del bar de carretera en un anuncio de Renault, ese que decía aquello de ¡Yeropa!
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 Ese también es muy bueno.
Sí, hombre.
Bueno, te estamos preguntando qué anuncio no has podido olvidar por mucho que haya pasado el tiempo y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512.
Coge aire y repítelo, anda.
Lo iba a repetir ahora, siempre lo repito.
Fíjate que se ha puesto seria.
Ya. 661-201-512 para recibir tu nota de voz o tus mensajes escritos, o nos puedes encontrar en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
There's a calm before the storm. I know it's been cold.
Imagínate que el sábado por la tarde, son las 8 más o menos, empieza a hacer mella ya el hambre, se empieza a hacer notar y en la calle está lloviendo. Qué pereza, ¿verdad? Salir a cenar fuera, qué pereza hacernos la cena. En ese momento la solución pasa por pedir cena a domicilio. Abres tu aplicación de móvil, pides una pizza, una hamburguesa a través de esas conocidas plataformas y tranquilamente te sientas a esperar. Tu paciencia y tranquilidad no tienen nada que ver con la situación que está viviendo fuera el repartidor que va a llevarte la comida a casa. Te recuerdo que fuera está lloviendo, que tienen mucha prisa los repartidores, tienen que hacer muchos viajes, necesitan ingresar dinero. Sin embargo, no tiene nada que ver con la relación laboral que tienen con su empresa, que es nula. Ellos se encargan de pagar la moto, la bici, el móvil e incluso la bolsa donde nuestra comida se mantiene caliente.
Un promedio de 7 euros, 8 euros.
¿La moto es tuya?
La moto es mía. Todos los gastos de la moto, todo lo cubres tú. Tienes que vivir con el teléfono, lo que llamamos pescar, que es actualizando constantemente la aplicación para poder agarrar una hora. Si no trabajas y haces viaje, no acumulas puntos.
Fuentes de Deliveroo han explicado a COPE que son autónomos, que no hay sistema de puntos, tampoco se evalúa la productividad o el horario de estos riders. Desde Glovo admiten que los repartidores deciden sus propias condiciones, pero algunos les han desmentido.
Coacciones o consecuencias, digamos algunas represalias si no aceptábamos determinados horarios.
Al margen de las condiciones laborales, las condiciones humanas que sufren los repartidores no son nada envidiables. Caídas en carretera, impertinencias por parte de algunos clientes, encontronazos con los vehículos. Aníbal Gómez ha trabajado durante 2 años en una plataforma de reparto hasta que le despidieron y denuncia la situación precaria en la que se trabaja. Aníbal nos ha pedido que modifiquemos su voz. ¿Qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es fácil ser repartidor a domicilio en una gran ciudad?
No es fácil, la verdad. No es fácil porque requiere reconocerte la ciudad, conocerte muy bien los semáforos y sobre todo saber cuándo y dónde puedes conducir.
¿Cómo era tu día a día como repartidor?
Mi día a día realmente era agradable, pero hasta los últimos momentos que ya fueron ya de cuesta abajo. Totalmente.
¿Qué es lo que pasó, Aníbal?
La cuestión fue que una de las plataformas me hizo cese de colaboración, ¿vale? Por falta de profesionalidad, según ellos, cosa que no es nada cierto. Y la verdad es que son gente que realmente no saben lo difícil que es el trabajar el día a día en la calle.
¿Porque cuánto tiempo estabas en la calle?
Cuando yo comencé con una de las plataformas, yo estuve de lunes a jueves, estaba 3 horas por la noche. Luego el sábado, viernes, sábado, domingo, a lo mejor estaba 4 o 5 horas. Y ya cuando ya pude acceder a coger más horas, a tener más horas para poder trabajar, pues estaba hasta de 12 a 16 horas diarias.
Cuanto peor sea el temporal, cuanto más lluvia tengamos, cuanto más frío haga en la calle, más pedidos son los que recibís, claro.
Sí, más pedidos hay más volumen, pero peores las circunstancias a la hora de trabajar. Tener un accidente, puedes resbalarte y caerte y romperte un brazo, una pierna. Un accidente.
¿En qué condiciones trabajáis? Porque, por ejemplo, si un día estás malo, te levantas con fiebre o te has caído de la bicicleta y no puedes salir a repartir, ese día no ganas dinero.
No, de hecho te penalizan. O sea, encima que no recibes un duro, te penalizan.
¿Y en qué consiste esa penalización?
Bajada de puntuación, te bajan hasta 10 puntos, incluso te echan de las horas, que no, como no haces el previo check-in, echan de la hora y esa echada de horas son 3 puntos menos.
Explícanos, para quienes estamos ajeno a este mercado, ¿qué es echarte de la hora? Que si tú no has podido repartir, por ejemplo, entre las 8 y las 11, ¿lo hace otro repartidor y ya no puedes volver a esas horas? ¿O qué significa exactamente?
No, a ver, echarte de la hora, ¿vale? Es como cuando tú vas a una empresa con un contrato de trabajo laboral, ¿vale? Y tú fichas a la hora de entrar a trabajar y a la hora de salir, ¿no? En la aplicación pasa lo mismo. Tú haces tú fichas para entrar, ¿vale? 15 minutos antes o 20, Y a la hora de salir, pues a menos cuarto más o menos, te salta un cartelito que te pone próximamente se acabará tu turno. Si no lo haces, pues te echan de la hora, se te pone en rojo.
Aníbal, ¿cuáles eran tus condiciones de trabajo? Para hacernos una idea de cómo estáis trabajando, por ejemplo, horas, si tenéis contrato, seguro médico, vacaciones.
A ver, vacaciones, tú si no quieres trabajar un día, no coges las horas y ya está, y no trabajas ese día. Vacaciones no te las puedes permitir porque obviamente en muchas de las plataformas están metiendo gente pues sin conocimiento y porque como no pagan un duro de la seguridad social, pues eso es lo que se están ahorrando. Seguros te los tenías que sacar tú por tu cuenta. O sea, yo me tuve que sacar un seguro privado y yo de ese seguro yo estaba pagando 190 euros al mes. Seguridad social no te cubre, al ser autónomo no te cubre nada.
Y algo importante, Aníbal, ¿cobrabais por pedidos o por horas?
Al comienzo, cuando yo comencé, yo me acuerdo que las horas estaban aseguradas y eran a 6 euros. A 6, incluso 11, una semana antes, bueno, una semana después de empezar yo me enseñó un compañero, bueno, un compañero de aquí, de la plataforma, me dio unas horas. Y yo vi 11 euros la hora asegurada, por si no había pedido, para que tú podías cobrar esos 11 euros. Uh-huh. Y luego a la semana, no sé qué pasó, y lo bajaron a 6 euros la hora.
¿Piensas que los clientes valoramos el sacrificio que os supone ese trabajo?
Muchos de los clientes, bueno, todos los clientes, de hecho todos los clientes sí que valoran realmente lo que hacemos. Lo que no lo valora es la empresa, o sea, el sacrificio, un día de tormenta, como ha estado pasando en Murcia, que supuestamente ellos pasaron un comunicado como diciendo que no, hemos cerrado la plataforma porque no sé qué. Eso es mentira, no cerraron la plataforma porque hubo gente trabajando, a pesar de lo que estaba sucediendo. Nosotros para la empresa somos un simple número, no somos personas, somos un número.
¿Piensas que juegan con la necesidad de los repartidores a la hora de ganar dinero, entonces?
Sí, juegan demasiado, demasiado.
Aníbal, ¿volverás a trabajar en una de estas plataformas? Porque nos has dicho al principio de esta conversación que a ti sí te gustaba el trabajo.
La verdad es que si cambiara mucho la cosa, sí volvería. Pero posiblemente no volvía con la misma plataforma con la que estuve.
Aníbal, muchísimas gracias por tu testimonio y por hablar en la noche de COPE. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Las plataformas de reparto están en el punto de mira de los sindicatos precisamente por estas prácticas que acabamos de escuchar a Aníbal, un ex trabajador de una de ellas. Se califican como tiránicas, dudosamente éticas y que le hacen perder al Estado 50 millones de euros anuales. Gonzalo Pino es secretario de Política Sindical de UGT y conoce muy bien en qué condiciones están estos repartidores y sus consecuencias. Gonzalo, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Impresiona la cifra de 50 millones de euros anuales como pérdida del Gobierno. ¿Por dónde se va ese dinero del que estamos hablando?
Bueno, ese dinero se va al bolsillo de estos mal llamados empresarios, por decirlo de alguna forma, pues realmente son empresarios. Es decir, una persona que pone un negocio, llámese plataforma, en este caso, es un empresario. Y a partir de ahí, todo lo que no pague, es decir, todo lo que cargue a costa de los trabajadores, es beneficio que tiene el empresario.
Pido.
Todas las cotizaciones que no paga ese empresario son ahorros también para el empresario y ingresos que deja de tener la Seguridad Social, con lo cual no está participando como el resto de empresarios en este país, bueno, pues que aportan para el bienestar del conjunto de los ciudadanos, para el estado del bienestar, es decir, un empresario dentro de una norma y respetando las normas en este país, que tiene la obligación de dar de alta a un trabajador, de pagar sus cotizaciones, de atender su situación y de pagar su salario arreglo al convenio, claro.
Gonzalo, ¿cómo se puede proteger al repartidor? ¿Pasa, por ejemplo, por incluirles dentro de un convenio de hostelería?
Bueno, la disyuntiva que tenemos en este momento y cada día más todos aquellos juicios que están se están celebrando nos va dando la razón es si estamos ante un trabajador por cuenta propia o un trabajador por cuenta ajena. Bueno, la tesis de UGT que venimos defendiendo y demostrando ante todos los juicios que vamos manteniendo es que se nos está dando la razón. Son trabajadores por cuenta ajena. Uh-huh. Es decir, un trabajador por cuenta propia, un autónomo, es aquel que por su cuenta y riesgo decide montar un negocio, iniciar un emprender, eso es un autónomo. Un trabajador que depende su trabajo, su organización del trabajo, su salario, cómo y de qué forma y en qué momento tiene que estar dispuesto para trabajar y se lo dice, en este caso, una plataforma, eso es un trabajador por cuenta ajena. Y, por lo tanto, la empresa se tiene que hacer cargo de esa situación y dar de alta al trabajador.
¿Es peligroso tener a los trabajadores en estas condiciones? A menudo se usa el término de mafia. ¿Es exagerado o no?
Yo diría que es lo más parecido. Es decir, no sé si sería tan certero como para decirlo, pero sí que es una situación muy parecida. Es decir, el trabajador cuando cae en esas redes de las plataformas no puede decir que está afiliado a un sindicato, no puede hacer exigencia de aquello que es el derecho a tener pedidos para poder tener un salario digno. Por lo tanto, estamos ante un trabajador que se le está coartando su libertad y el derecho que tiene a unas condiciones de trabajo dignas. A partir de ahí, cada vez que la plataforma detecta o ha detectado que un trabajador está afiliado a un sindicato o ha hecho un comentario con respecto a que puede denunciar una situación en concreto de las que está viviendo, la plataforma lo quita del camino. Es decir, lo definía muy bien Aníbal. Lo desconectan, por decirlo de alguna forma, lo dejan sin trabajo, ¿no? Con lo cual, por inanición, ese trabajador termina por marcharse.
Lo cierto es que las empresas de reparto que contratan a estos precisamente normalmente suelen ser jóvenes niegan que hayan penalizaciones para los trabajadores, que estos son libres de elegir sus horarios y sus horas de trabajo, pero escuchando a Aníbal que decía que si se ponía precisamente enfermo ya le penalizaban, bueno, pues da que pensar, ¿no? ¿Es cierto que no hay penalizaciones como presumen estas empresas o sí?
No es cierto, decía, Aníbal lo ha definido perfectamente. Es decir, cuando el horario de reparto, cuando estamos hablando de plataformas de reparto, el horario está cuando tienen que servir ese reparto a mediodía, en la jornada central del día o durante la noche, tienen que estar dispuestos y predispuestos a que cuando la plataforma lo llame, le entregue el pedido, tienen que estar dispuestos a eso. En el momento que no lo están, en el momento en que no están las 24 horas del día esperando a que les entre ese pedido, no lo están, son desplazados, lo explicaba perfectamente el compañero. Es decir, me desplazan de tal forma que me dejan ya en un segundo lugar y además me van penalizando poco a poco de tal forma que al final no me entra ningún pedido. Si yo tengo que pagarme el alta de falso autónomo, que es lo que estamos en pleito en estos momentos, si además me tengo que pagar el IVA, si además me tengo que pagar el seguro, pues resulta que al final, y tengo que hacer todas las horas que decía el compañero, al final no llego al salario mínimo interprofesional. Todo se me va en gasto.
La verdad es que no pintan bien estas condiciones laborales. Sin embargo, y pese a todo, hay una de las empresas de estas plataformas que admite que tiene lista de espera para convertirse en raider de reparto. ¿Por qué?
No tiene lista de espera. Es decir, lo que tienen esas empresas es que tienen sobredimensionadas las plantillas, de tal forma que siempre habrá un trabajador o una trabajadora que está en lista de espera para cuando aquel trabajador que es llamado a una hora introspectiva de la noche o de la madrugada no atiende esa situación, ya tiene otro en espera. Es decir, lo que están haciendo es sobredimensionar esas plantillas para tener siempre a disposición a una trabajadora o trabajador que va a estar ahí porque hay una necesidad de trabajar, ¿no?
Siempre tenemos a alguien de guardia, ¿no?
Exactamente. Siempre hay alguien que va a atender esa llamada. Eso no es que tenga colas para trabajar. Sencillamente generan esa situación.
Gonzalo, ya para terminar y concluir rápidamente, ¿tiene fácil solución las condiciones laborales de estos jóvenes, de estos riders? ¿Estamos cerca de ver la luz o, por el contrario, queda mucho todavía para que sus condiciones mejoren?
Creo que tiene solución. La solución la están dando en este momento los tribunales. Es decir, en este momento vamos por delante de denuncias a favor de que sea considerado como un trabajador por cuenta ajena. Si esa dinámica continúa, este mes, el día 30, en Zaragoza, tenemos un juicio de alrededor de 320 riders, trabajadores de plataforma. Vamos a ver qué es lo que dicen los tribunales en Zaragoza. Si sigue la dinámica que ocurrió aquí en Madrid, pues lo que se va a quedar claro es que son trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué debe de ocurrir para que siga mejorando? Bueno, pues que desde instancias políticas no se entre en esa dinámica, en esa demanda, mejor dicho, que están planteando las plataformas, y es que se genere una nueva figura contractual para las plataformas. No hace falta ninguna figura contractual. En este país hay una modalidad de contratación tan diversa que cualquier empresa encuentra la modalidad para la empresa o el negocio que quiere montar. Lo que quieren las plataformas no es una nueva modalidad de contrato. Lo que quieren es trabajadores a coste cero y que todo caiga sobre las espaldas de los trabajadores.
Estamos hablando con Gonzalo Pino, el secretario de Política Sindical de UGT. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 32 minutos de la madrugada, 1:32 en Canarias. Guillermo Azábal, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Nos vamos de tu mano a nuestra página web, a cope.es. Vamos a ver por dónde van los temas que estamos destacando a estas horas de la madrugada.
Eso es, pues ya sabes que uno de los temas de mayor actualidad es el cambio climático. De hecho, está siendo uno de los ejes de la 74 Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, pues además de esto, el pasado viernes partía desde Noruega hacia el Ártico la mayor expedición científica de la historia para investigar en persona el epicentro del calentamiento global, una expedición de la que también habrá una española. Ella es la investigadora del CSIC, Estel Cardellach, y se unirá en las próximas semanas a la investigación. Cardellach ha pasado por la linterna para explicar cuál es su objetivo en el proyecto.
Instalar un radiómetro de microondas encima del hielo. Es un tipo de equipo que actualmente está uno similar, evidentemente mucho más potente, está orbitando en el satélite MOSS. Y ya sacan actualmente desde este satélite medidas del grosor del hielo desde el satélite.
Sin duda, para estar orgullosos de esta española que va a formar parte de la mayor investigación del cambio climático, al igual que ocurre con la nueva aplicación que ya ha puesto en funcionamiento el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Se trata de una app que se instala en los teléfonos móviles de personas con graves problemas psicológicos y también con debilidad emocional, y rastrea sus movimientos hasta el punto de que cuando usan en demasiadas ocasiones palabras potencialmente preocupantes como veneno, peligro, suicidio o conspiración, alertan inmediatamente a sus familiares para que prevengan cualquier tipo de tragedia. La verdad es que puede ser muy útil. Bueno, y acabamos con el estudio que realiza anualmente la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, con los supermercados más baratos y más caros de España. A nivel individual, te cuento, Beatriz, que la cesta de la compra más barata se llena en el Alcampo de Coia, en Vigo. ¿Y los más caros? Pues los Sánchez Romero de las calles Castelló y Carlos Maurras en Madrid. A nivel nacional, las cadenas más económicas son Alcampo, Supeco y Mercadona. Estamos ampliando esta información en cope.es, y esto es importante porque elegir bien nuestro supermercado puede conllevarnos un ahorro de hasta 3.500 euros anuales.
Bueno, muy útil.
Muy útil.
Hay que mirar dónde nos gastamos las perricas. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con los fósforos.
Eso es. Hoy le preguntaban si habían inventado alguna vez un dispositivo puntero, y esto es lo que decían.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, encantado de saludarte.
Igualmente. Pues nada, mi invento viene a partir de... Yo tengo cuatro niños, además los cuatro varones, y resulta de que los niños, cuando son pequeños, necesitan chupe, y resulta de que cuando son las 12, dice papá chupe, y el chupe no se encuentra por ningún lado. Entonces, a partir de tener cuatro y tener que salir a la farmacia a comprar chupetes porque no había manera de encontrarlo, se me ocurrió inventar un chupete con localizador.
Vámonos.
Un genio.
¿Y cómo es el chupete con localizador?
Pues el chupete con localizador sería, que ya está patentado, a la espera de alguien que se interese por él, que pues tendría como una señal lumínica y otra sonora. Entonces tú tendrías una app, me parece que se llama, en la que tú tendrías, pues, como los teléfonos inalámbricos, que cuando lo tocas te dice dónde está el teléfono. Sí. No sé si más o menos me entiendes.
Sí.
Entonces, pues, en esa estamos. A ver si... Yo sé que la gente que tiene niños, eso lo agradecería bastante, claro, porque sí. No sabes que a las 12 o a las 12 y media salir a la calle por un chupete...
Ahora le sale el chupete por eso. Un pico.
Claro.
Bueno, no te creas, porque los chinos trabajan barato. Y
no tiene rechazo todo.
Y si el chupe vibra, le mete el plátano y le hace el puré en la boca. Vamos.
O encuentras al niño si se ha perdido.
O encuentras al niño dando botas.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, nos gusta cantar. Y sobre todo, nos gusta cantar goles.
Y es que hay gol para Volvo.
Este fin de semana disfruta de todos los goles en tiempo de juego. Getafe Fútbol Club Barcelona.
A ver cómo es la movida.
Y el derbi Atlético de Madrid Real Madrid.
Los dos reunidos en su mitad de campo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Todos la conocimos con aquel libro que luego fue película, Palmeras en la nieve.
2 de febrero de 1954. Ya falta muy poco para llegar a Guinea. Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal y descubrir la Guinea indígena.
Aquella historia de amor y colonialismo de los años 50 y 60 en la gran pantalla la defendieron en su momento Adriana Ugarte y Mario Casas. Ahora, Luz Gabás ha decidido añadir a su receta literaria un poquito de rock and roll. Sorprende, ¿verdad? Rock and roll, heavy y defensa de una España vaciada, de lo rural. Este es el menú del Latido de la Tierra, la cuarta novela de Luz Gabás. Una España, la rural, que ya conoce bien. Desde 2007 vive en Anciles, en la provincia de Huesca. Luz Gabás se convierte en un búho esta noche para estar con todos nosotros trasnochando. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Encantada de estar aquí contigo esta noche.
O sea, que tú eres de rock and roll, de rock.
Sí, sí. He leído hace poco que quien lo fue... no puede decir que no lo fue.
Que no lo fue, ¿no?
No puede arrepentirse.
¿Qué tiene que ver algo tan asociado con lo urbano, con, por ejemplo, es el rock, con la España rural en la que tú vives y que nos muestras en el Latido de la Tierra?
Pues he descubierto también hace poco una explicación a esto. Yo decía, ¿por qué me gusta tanto, me gustó en mi época de juventud tanto esta música? Y bueno, Sergio del Molino en La España Vacía explica que los hijos de aquellos que dejaron los pueblos para vivir o en poblaciones industriales un poquito más grandes tuvieron una nueva identidad con la música rock, especialmente el heavy.
Uh-huh, es verdad, uh-huh. Especialmente en los 80 se escuchó muchísimo heavy en las zonas rurales. El punto de partida de este libro es el regreso de Alira, la mujer madura que la protagoniza, a Aquilare, su pueblo de toda la vida. Tú has experimentado también ese regreso, ¿no? El volver al pueblo. ¿Cómo lo viviste?
La diferencia, digamos, entre Alira y yo es que yo regresé después de haber vivido en la ciudad y trabajar en la ciudad. Alira, no obstante, se ha quedado todo el tiempo y ha ido a estudiar fuera, pero digamos que siempre ha estado más vinculada a su Aquilare que yo. En mi caso fue una decisión pensada con mi marido. Queríamos olvidarnos de esos domingos o fines de agosto en los que te vas diciendo, pero si no me quiero ir, si yo en realidad quiero estar aquí. Y un día dijimos, queremos que nuestros hijos crezcan aquí.
Y mirando esa decisión, echando la vista atrás, ¿cómo lo valoras? ¿Y cómo lo valoran ellos?
A ver, han pasado ya 12 años y 4 novelas. Entonces yo creo que bien, yo
muy
creo
bien,
que
¿no?
Me siento bien, sí, sí. Sí.
Defines Aquilare, este pueblo imaginario, como un lugar común para muchos. Tenemos una tendencia, aunque sea inconsciente, a volver a nuestros orígenes, muchos de ellos están en los pueblos, ¿no? A volver a la naturaleza, ¿verdad?
Hay un nuevo impulso, creo yo, ahora. Quizás por cansancio del ruido, tal vez, o de también un punto que yo le llamo igual un golden por necesidad, ¿no? Es decir, retornamos a la naturaleza también como consecuencia de la crisis económica y hay una mirada hacia el campo, tal vez como solución a problemas económicos. Es complejo, pero yo también a todo esto sumo un nuevo deseo de reconectarnos con la naturaleza, lo cual es también muy, 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 muy romántico, ¿no?
Es romántico, pero hay que recordar que la vida rural también es dura, que es una cosa es lo idílico que se vive en un verano, ¿no? O el paisaje que se nos vende, pero que uno que decide cambiar de vida y elegir la vida rural, irse a un pueblo, tiene que saber que también tiene unos sacrificios importantes.
Los tiempos han cambiado. Yo creo que mucho. Creo que los esfuerzos de la administración, sobre todo en el tema comunicaciones, tanto por carretera como por internet, es lo prioritario y desde luego hay muchos pueblos o cada vez hay más pueblos en los que hay conexión. Si hay conexión a internet, estamos todos conectados y hay vida. Esto es fundamental para que la gente con nuevos trabajos pueda establecerse allí y después ya vendrán los servicios. Pero de entrada ha cambiado. La vida es dura. Bueno, depende cómo es la persona. Le puede resultar más dura en la ciudad, por ejemplo.
Uh-huh. Entonces, también la ciudad muchas veces también nos asfixia, el estrés, los atascos, el ruido, el humo. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Vamos a la novela. Hablamos de la casa familiar a la que Alira vuelve. Se llama Elegía. Es una figura literaria que apela al lamento por lo que ya no está. ¿Qué está desapareciendo en las casas de esa España rural donde una vez hubo vida?
Yo creo que todo. O sea, ese pasado que yo ya incluso conocí residualmente, de eso no queda nada. Quedan, evidentemente, tradiciones recuperadas, eso sí. Pero la forma de vivir, la forma de estar conectado a la agricultura, a la ganadería, todo eso se ha perdido o queda de manera muy, muy, muy residual. Por eso yo creo que la nueva relación que se establezca con el mundo rural va a ser otra, completamente diferente a lo que pues yo viví.
Digamos que sí que has notado una diferencia, por ejemplo, entre la infancia de tus hijos en el pueblo con la que tú viviste.
Ese es el ejemplo más claro. Es que no tiene nada, nada que ver. Es que la tecnología ha supuesto un cambio brutal. Yo creo que esa historia inamovible que duró hasta los años, pongamos, 50, 60, eso realmente ya se terminó, desde luego. Y el ejemplo que pones me ha venido a la mente, la vida que llevan ellos, no tiene nada que ver. Nada.
Pero siguen probablemente estando más en la calle que los niños de ciudad.
Eso sí, de acuerdo, y más cerca de animales, por ejemplo, de una manera más fácil. Pero es que las nuevas generaciones son tecnológicas.
¿Recuerdas en qué momento nace el latido de la tierra?
Pues sí, porque normalmente cuando empiezo la promoción de una novela, para desvincularme de esa novela, mi cabeza empieza a pensar en otra. Entonces, estamos hablando del año 2017. Estaba preparando ya el material para la siguiente novela. Total, que esta pedía pista en mi interior y no pude escribir la otra y escribí esta. O sea, no, esto sí que no me había pasado con las otras. Porque normalmente soy muy organizada y lo tengo todo muy claro, muy preparado. Bueno, pues tuve que escribir esta como una especie de deliberación y así surgió hace un par de años, sí.
¿Y eres, por ejemplo, también tecnológica a la hora de escribir? Es decir, brota la idea y dices, que no se me olvide, ahora mismo no puedo, pero voy a apuntarme una nota de por dónde va a ir este personaje o qué rasgo le voy a poner a este otro personaje o por dónde quiero que vaya el argumento. Porque, claro, antes se apuntaban las ideas en las servilletas de papel de una cafetería.
Sí, yo sí.
Ahora ya vamos con las notas de... ¿No?
No, yo... la preparación es a lápiz y papel.
Anda.
Es curioso. Y después empleo el ordenador para escribir. O si tengo alguna documentación que redacto porque luego me va a servir o para promoción, pero ya algo más elaborado. Pero todas mis notas son en cuaderno.
¿A qué hora escribe Luz Gabás? ¿Cuáles son las mejores horas?
Como me hago mayor, yo que era búho.
Estás haciendo un sobreesfuerzo hoy.
Pues es que ahora trabajo desde que, cuando tuve hijos empecé a trabajar en horario escolar, francamente.
Claro.
Esta es la
aprovechando
respuesta.
Las horas.
Exacto.
Que los chicos
exacto.
Están en el colegio.
Y la lectura por la noche, siempre me guardo algo para leer por la noche.
Hemos escuchado antes a Leño, con sus maneras de vivir.
Sí.
Pues vamos a escuchar ahora otro pequeño homenaje al rock, porque eso es lo que nos encontramos también en el latido de la tierra.
Thank you.
¿Te esperabas una entrevista tan musical?
Me gusta que sea musical, porque es que
como
es
la
parte
novela
fundamental en la novela y es que es una generación.
De hecho, Deep Purple también aparece en tu novela.
Sí, aparece con el tema Child in Time, que es el segundo capítulo. Alude ese capítulo a, bueno, algo que sucede en el pasado a la protagonista y lo recuerda con una de las frases de, este, de la canción, que viene a decir que, bueno, si has hecho algo mal, más vale que agaches la cabeza porque tarde o temprano la bala rebotará y te dará.
¿En tu casa se escucha mucha música?
Se escucha mucha música muy variada, pero se escucha mucha ópera, sobre todo.
¿Sí?
Yo soy la más rockera, mi marido es de ópera.
¿Quién gana entonces, él? ¿Por goleada te gana?
Yo creo que sí, porque yo suelo estar encerrada escribiendo y entonces trabajo sin nada de música. Sí, sí, sí. Entonces nuestros hijos han escuchado de todo.
Han escuchado. Bueno, eso es pura riqueza y también es herencia en la familia.
Sí, han salido musicales, lo cual me agrada.
Qué bueno. En la noche hemos contado hace muy poquito tiempo cómo un grupo de jubilados que habían sido amigos de toda la vida. Se iban a una aldea, la habían rehabilitado y la habían comprado. Querían estar juntos. Sin embargo, en tu novela, bueno, pasa algo parecido, pero a la protagonista digamos que le dan un poco de miedo los vecinos, ¿no? O la compañía, le gusta más la soledad.
Yo me acuerdo cuando planteé esta estructura para la novela, pensaba en una película que me encanta, que es Gran Torino, de Clint Eastwood. Entonces tenía esa imagen del hombre blanco, protestón. Y yo decía, mira, ya tengo la idea. La protagonista es una mujer, los 40, 50 años, ya madurita, ya ha vivido su vida, pero todavía no se ha liberado de ciertos prejuicios, ¿no? Entonces me gustó mucho la imagen de los que vienen de fuera a ocupar tu lugar. Pero no quería que fuese la imagen del inmigrante, porque esto en esta novela no encajaba, en otras sí, pero en esta no. Y me gustó enfrentarla a estos que vienen de fuera, al que ha sido mi pueblo.
Los forasteros.
Que son los forasteros. Entonces me gusta mucho la transformación de Alira, de ser un personaje al principio como más oscuro, más cerrado, y cómo se va abriendo hacia la luz. Es una imagen muy bonita, porque así es como fluye toda la novela.
Que se transforma, ¿no? Y según vamos pasando las páginas también se va transformando el corazón de esa mujer que busca pues la soledad y el aislamiento en un pueblo. Bueno, al final uno encuentra esa soledad y ese aislamiento esté donde esté, si es lo que quiere. Aunque esté en una gran ciudad, si uno se vuelve hermético.
En su caso, como arrastra una herencia muy pesada y esa losa que ella ha llevado encima de los hombros no le ha dejado ser ella misma. Esa es un poco la novela, es como una alegoría, todos son símbolos, la casa, la carga que lleva ella, la herencia. Se puede interpretar como una herencia patrimonial, física, tangible, pero también una herencia emocional. Entonces, en su caso, más que la soledad y el aislamiento, es el no haber encontrado su sitio. Yo creo que van por ahí los tíos.
Eso es un dramón, ¿eh? Llegar a los 40 y los 50 años y no encontrar tu sitio en el mundo es un drama.
O no ser ni siquiera consciente de que no lo has encontrado, que es lo que yo creo que le pasa a este personaje.
En este libro hay también presencia de relaciones pasadas, de amores, de amistades. Qué bueno, ¿no? El reencuentro también con los amigos de toda la vida.
Como es una novela generacional, yo la veía como un homenaje a alguien como yo. En la cita del principio del libro dice, para quienes no pensamos que el tiempo pasaría tan rápido, ¿no? Y, bueno, pues entonces en una revisión generacional tenía que hablar del concepto de la amistad. Y eso lleva inevitablemente a pensar en la juventud. Amistad, amigos, amigos. Entonces pensé que sería una buena idea en una novela que recupera nuestra relación con nuestro propio pasado, traerlos al presente y decir cómo nos seguimos percibiendo, hemos evolucionado juntos, es nuestra amistad duradera, es real o en realidad ya no tendría ni que existir porque nos aferramos demasiado a ella. Entonces la novela también en parte, hay muchos subtemas y uno de ellos es la amistad.
¿Qué valor le da Luz Gabás a sus amigos, a sus amigos de juventud? ¿Conservamos algunos?
Sí, sí, yo conservo buenos amigos de la juventud, pocos como todos, o sea, contados con los dedos de la mano, y no hace falta que nos veamos con algunos, no nos vemos de forma continuada, ¿eh? Igual coincidimos una vez cada año, cada dos años, pero tenemos un afecto inquebrantable y eso está bien. Sabemos, hay algo muy bonito de estas relaciones que perduran aunque no te veas mucho, y es que sabemos que existimos, que estamos en algún lugar y que, llegado el caso, sonaría nuestra canción y ahí estaríamos juntos.
Sí, desde luego. Me encanta cuando dices reinventar un género, ¿no? El romantic rural noir, ¿no? ¿Es así, más o menos?
Es fantástico.
Vamos a explicárselo a los búhos.
Ahí hemos quedado que era mejor que en vez de rural vamos a cambiar a country.
Country,
que queda mejor.
Venga, pues era el romantic country noir.
Ah, sí. ¿Eh? Sí, pues romántico, pues exacto.
Porque en esta novela hablamos de la España vaciada, hablamos de rock y de repente también hay un cadáver. Porque es que también eso le da cierto intríngulis al asunto.
Sí, es una novela compleja, exacto, porque es romántica, sucede en un entorno rural y es noir porque algo ha sucedido, algo tremendo, sin hacer spoilers. Cuando yo quería fusionar todo esto en una novela, pensé, ahora tengo que encontrar la técnica, la voz y la técnica. Hice pruebas y esto hacemos todos los escritores, si va a ser en primera, en tercera persona, en segunda, en plural, o qué va a ser. La estructura que encajaba muy bien en todo lo que tenía que decir era una policíaca, un thriller.
Pues de todo esto va El latido de la tierra. Desde luego es más que atractivo para llevárnoslo como un compañero de viaje y disfrutarlo poco a poco con esas palabras que nos van a llevar a una España rural con la que muchos conectamos, nos van a recordar nuestros años de juventud, va a sonar a rock y vamos a tener incluso pues, todos los atractivos que reúne un thriller. Así que muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos de Luz Gabás y su cuarta ya novela, El latido de la tierra. Hasta pronto.
Muchas gracias, Beatriz. Un beso para todos los búhos.
Estás escuchando La noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Amante bandido,
bandido,
corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo,
cautivo,
seré pasión privada, dorado
enemigo,
huracán, huracán abatido, me perderé en un momento
contigo,
por siempre.
Seguimos en la noche de COPE, a 6 minutos ya de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, en directo para ti, ¿eh? Para toda esta comunidad de búhos, para toda la gente despierta que le encanta descubrir historias, emocionarse, sentirse acompañado. Por cierto, esta canción, Gonzalo Miguel, se la dedicamos al Poli, ¿eh?
Pues sí,
a nuestro productor Pedro Pérez.
Hombre, cómo no, para
estábamos,
nada.
Para nada, estábamos bajando. ¿Qué música poníamos esta noche? Bueno, pues ha salido esta canción en la redacción. Y qué recuerdos, ¿no?
Hombre,
es un clásico,
¿pero
¿eh?
¿Pero vosotros sabéis bailar estilo Miguel Bosé?
No. No sé bailar, o sea, como para bailar con estilo.
O sea, no le puedo hacer ese feo a Miguel Bosé intentando imitarle.
Ay,
no se puede.
Bueno, luego os intento grabar, ¿vale? Si queda
pero,
bien.
Pero no te hemos dicho que no.
Te encanta hacernos este tipo de cosas, ¿eh?
Eres mala.
Sí, eres mala, Muriel. Sí. Qué buena película esa, por cierto.
Hablándote de un poco, sí.
Bueno, en unos minutos nos vamos a ir a las cimas de las montañas que tenemos en nuestro país, porque allí, a miles de metros de altura, a varios grados bajo cero, nos encontramos buzones. Buzones donde durante muchos años el ser humano ha dejado su huella en forma de pañuelo, de señales grabadas, de cartas, de notas, de cuadernos. En las cimas más altas nos encontramos esos buzones que vamos a conocer de la mano de Óscar Massó, autor de libros como por ejemplo libros de cima, una historia de pasión y conquista. Y aún sigue, algunos de esos buzones, los que ha respetado el vandalismo. Y además esta noche, me encanta, viene a vernos Laura Garcas, viene a vernos Campanilla, con una nueva historia, ya sabes, nuevo capítulo de No te olvides de mí. Esta noche se lo dedicamos a James Dean.
¿Es ese su auténtico nombre?
¿Eh?
¿Qué? ¿Es su auténtico nombre?
No sé que tenga otro, ¿por qué?
Pues dígale usted que la odio.
Murió joven, solo 24 años, y protagonizó solo 3 películas. Pero era tal su talento que ha trascendido hasta nuestros días y aún hoy nos seguimos emocionando cuando vamos a ver este Rebelde sin causa. Hoy contigo, nuestro querido oyente, estamos hablando de anuncios. Anuncios que han marcado nuestra propia historia, que tenemos en nuestra memoria, porque... yo sin enterarme, Josh Clooney ha estado en España, ha estado en la Comunidad de Madrid, ha estado en Navalcarnero.
Efectivamente, montando en burro, además.
Oye, nada mal acompañado, ¿eh? Brie Olson.
Ah, es una gran... te iba a decir, no, el burro era muy mono.
No, para quien no la conozca, es una buena actriz, una gran actriz, una chica bastante guapa.
¿No tiene nada que ver con el anuncio de Busco a Jax?
No. Aunque, bueno, podría ser meritoria, ¿eh?
Pues sí, se lo han debido pasar bastante bien allí en Navalcarnero y los vecinos han tenido que quedarse alucinados, desde luego. Nosotros te estamos preguntando qué anuncio es el que no has podido olvidar por mucho que pase el tiempo y vamos a escuchar a este oyente que encima se arranca a cantar.
Hola, buenas noches, búhos. Bueno, yo el anuncio que recuerdo y que me ha gustado siempre mucho es el de El Lobo. ¡Qué buen turrón!
¡Qué buen turrón!
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Qué atrevidos, me encanta eso.
Y buen viaje. Me encanta escucharos cantar, sí, qué buen rollo, ¿no?
Sí, cómo triunfan los turrones.
Eso es que estamos todos deseando que llegue ya la Navidad. Por cierto, nuestra compañera Necane de La Linterna ya ha compartido una fotografía de que en los supermercados ya tenemos estantes. Ostras, donde ya hay motivos navideños. Madre, no digo más,
¿eh? Estamos adelantando, yo creo.
¿Para cuándo el encendido de luces? Que ya vamos tarde.
Mario lo recuerda perfectamente, escucha.
Anuncio clasicazo de Scatterberries. ¿Aceptáis barco como animal acuático? Impresionante. Un saludo de Mario Elcano.
Sí, y además es que se convertía también en una frase de pandilla, ¿no? De amigos.
Pues sí, yo he escuchado esa frase alguna vez y no sabía que venía de un anuncio, es lo que comentaba antes, claro. Miguel. Este oyente lo tiene tan claro que se arranca con el jingle del anuncio.
Qué buenas son las galletas Fontaneda.
Esa también es un clásico de los anuncios, una música que se te queda en la cabeza. Uh-huh. Nicolás nos ha escrito desde Toledo.
Buenas noches, yo me acuerdo del de... ¿y tú cueces o enriqueces?
También.
Otra de las frases que luego se utiliza,
buen,
¿no?
Slogan.
Cierto,
sí,
cierto,
sí.
Es. Manuel dice que no se olvida del cerdo volando, los delfines, los gatos chinos o la relación entre mixto y mixta de los anuncios, precisamente, bueno, sí, sí. Mixta. Luis nos dice que en su día los chavales se tiraban horas repitiendo la frase del anuncio de Ausonia, aquella de ¿pero cómo no voy a sonreír? ¡Si es una fiesta!
Es verdad.
Esa fue muy buena también, esa marcó una época. Y por último, Javier nos dice que hace poco le hizo mucha gracia un anuncio de limonada que versaba sobre un niño que abría los regalos de cumpleaños y tenía un palo. En teoría, el anuncio pretendía decirnos que se puede ser feliz con poco.
¡Un palo!
Efectivamente,
¡un palo!
Ese es el anuncio. Bueno, te estamos preguntando qué anuncio no has podido olvidar por mucho que pase el tiempo y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Xaquín Campo, sacerdote cooperador en la pastoral penitenciaria de Galicia.
¿Por qué empecé a trabajar en la pastoral penitenciaria? Éramos muy niños. Nuestra madre ya había fallecido. San Julián de Roca, en Itiriz, Lugo, es una aldea pequeñita en la Nacional Sexta. En los años 40 acogíamos a diario viandantes trastornados. Eran los desechos de la guerra que poco a poco se fueron muriendo de tuberculosis, hambre, persecución y miseria. Eran pobres. Muchos venían de alguna cárcel que los había echado al mundo, no habían hecho nada. Simplemente les tocó vivir el horror.